Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.kw.net.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ustedes y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. ¿Por qué? Pues porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches con experiencias aterradoras.
Queremos tu participación. Si deseas contar un relato, hazlo a la multilínea 55 51 66 3403.
Por supuesto que también tenemos nuestro WhatsApp, que es el Miedofon. Ahí te va: 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, lo que tú prefieras.
Y también damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. La abducción de Antonio Villas Boas es uno de los primeros casos de abducción conocidos en el mundo. Sin embargo, tanto el suceso como la posterior muerte de su protagonista siguen estando rodeados de múltiples incógnitas. Fue obligado a subir a bordo de un supuesto platillo volador comandado por entidades humanoides extraterrestres, siendo objeto de experimento biológico de esta manera. La historia de Villas Boas logró darse a conocer y dar la vuelta al mundo. Incluso hasta el día de hoy está presente en las enciclopedias ufológicas. Hoy vamos a hablar de este caso de abducción y entidades alienígenas.
¡Órale, qué interesante tema! Recientemente hemos tocado el punto, pero vamos a indagar, vamos a escuchar y vamos a comentar mucho más al respecto de la relación que existe entre esos seres de otros mundos y los terrícolas.
Además de tus vivencias.
Hola Gina, hola Nachito. Soy ¿Hola? Yo nuevamente, Marta Gutiérrez, de Amecameca, Estado de México.
Bienvenida.
Hoy les quiero platicar unos relatos cortos, específicamente el primero de lo que me pasó hoy en la madrugada, o nos pasó a mí y a mi novio. Sí. Pero a mí como que me pareció muy extraño, porque les juro que ya hasta sueño con ustedes, en serio. Hoy por la madrugada me quedé con unos pendientes y según yo puse mi alarma a las 6 de la mañana. La verdad es que nunca me despierto a esa hora, pero yo sigo entusiasta con la esperanza de que un día sí me voy a levantar a las 6 en el momento que suene mi alarma. El punto aquí es que yo como que me quedé con esa idea de que me tenía que despertar a las 6 porque tenía un pendiente por ahí que tenía yo que atender tempranito. Y me quedé así como de tengo que despertar temprano. Entonces yo cuando como que en un momento de la noche desperté porque dije, ay, creo que ya van a ser las 6 o creo que ya pasó lo que siempre pasa de que apago mi alarma y ya van a dar las 7 como siempre. Entonces desperté, o bueno, yo sentí que desperté y en ese momento como que otra vez empecé a soñar. Y soñé que lo sintonicé a ustedes en la madrugada. Pero yo soñé que así sus voces escuchaban, bueno, la de tuya, Gina, y también la de Nachito. Yo hasta recuerdo que creo que soñé que hasta dije, le voy a poner bajito para no despertar a mi novio. Pero yo tenía sus voces y tenía el programa aquí al lado de mi orejita. Y entonces, como que según yo en mi sueño le bajaba, yo decía, no, para no despertar a mi novio le voy a bajar aquí tantito. Entonces, en un momento como que los dejé de escuchar y yo abrí mis ojos y dije, no, mejor ya me voy a ver qué hora es, sino ya para levantarme. Entonces, cuando yo agarré mi celular, eran las 3:27. Entonces, en ese momento como que dije, ay, qué raro. De por sí que hubo un tiempo hace como medio año, un año, que hay temporaditas en que yo me despierto a las 3 de la mañana. Sí. No me pasa nada, nadie me persigue, no veo sombras, nada, afortunadamente nada de eso. Pero hay temporaditas en que son las 3 en punto o 3:30 en punto y yo me despierto así de la nada. abro mis ojos y yo afortunadamente, y digo afortunadamente porque he escuchado de otras personas que dicen que tienen esa sensibilidad, yo soy muy miedosísima, la verdad soy muy miedosa, entonces afortunadamente yo no veo fantasmas, yo no veo cosas raras. Entonces, simplemente cuando me he despertado a esa hora, pues me doy la vuelta y mi sueño sigue de corridito. Pero hoy en particular, cuando vi que eran las 3:27, dije, ay, qué extraño. No sé, como que, bueno, estas noches ha hecho mucho frío. Y como que, no sé, fue muy extraño porque como que quería yo taparme, pero tenía como flojera de jalar las cobijas. Y en ese momento empezaron a llegar a mi mente así como que varios relatos de la Llorona y así. Entonces así como que dije, no, mejor sí me tapo porque, no sé, yo presentía, dije, a lo mejor ahorita la Llorona va a soltar su llanto y dije, no lo quiero escuchar. A la mañana siguiente ya le platico a mi novio de lo que me pasó, le digo, yo en serio, yo te juro que yo escuchaba el programa aquí al lado de mi orejita, o sea, yo escuchaba claramente las voces de Gina y Nacho. Y me dijo mi novio, ay, dice, ¿qué crees? Dice, yo también me desperté a las 3 en punto y me paré al baño. Y yo, ay, qué extraño. Bueno, ese fue una pequeña relato, no nos pasó nada realmente.
Ok.
Y el otro relato, Gina y Nachito, es que yo, bueno, esto me pasó en la infancia. Yo siento que cuando era yo niña, bueno, actualmente tengo 28 años, casi 29. Uh-huh. Yo les comentaba que mi papá siempre los ha escuchado desde, pues yo tenía 3 años, o menos o más. Bueno, yo una infante. Uh-huh. Pero sentía yo que antes como que, pues me pasaron cosas muy X, ¿no? Cosas que quizás en algún otro momento les platique. Pero algo que me llamó mucho la atención fue que cuando yo era niña, bueno, tenía yo una tía que nos quería mucho a mí y a mi hermano. Y esa tía vivía en otra casa. Nosotros vivíamos en una, mi tía vivía en su casa. Y a veces no, bueno, como lo normal de que tus tíos te invitan, oye, ¿no te quieres venir a quedar un fin de semana a mi casa? Ah, pues sí, mi hermano y yo íbamos. Pero había algo en particular, y bueno, yo cuento esto porque dije, yo, entonces no estaba yo mal, eso sí le pasa o les ha pasado a las demás personas. Y bueno, les comento esto porque hace un par de días estuve escuchando los programas que están en Spotify y yo de igual manera le dije a mi novio, digo, oye, eso me pasaba a mí cuando yo era niña. Pero mi tía pues me decía, bueno, obviamente mi tía nunca trataba de asustarme y así, pero pues ella trataba de darme una explicación lógica, pero yo estaba segura de lo que escuchaba. El punto es que, bueno, mi tía construyó esa casa, trabajó mucho tiempo, construyó esa casa ella sola. Y mi hermano, pues él convivía más con esa tía, con esos tíos. Y yo iba menos, la verdad es que a mí me gustaba más quedarme en mi casa. Pero lo extraño que sucedía era que cuando yo me iba a quedar a dormir a su casa de mis tíos, bueno, mi hermano y yo nos quedábamos en los sillones y pues mis tíos en su cama. Y entonces, bueno, esa casa era pequeña, ahorita ya con mi prima pues ya le pusieron una segunda planta y ya la renovaron. Pero cuando, pues hace 20 años aprox, o más de 20 años, pues solamente eran ellos dos y pues la casa era pequeña. Entonces, junto a la sala donde mi hermano y yo nos quedábamos, pues casi enseguida estaba la cocina, el baño y así. Y yo claramente, bueno, ya mi tía cuando apagaba todo en la noche, porque ellos son muy súper ahorradores de luz, y yo, a mí mi papá me... Pues no es que me haya enseñado, simplemente él nunca se quedó así como que en su totalidad con la oscuridad, y hasta la fecha, hasta mis 28 años, yo no puedo dormir sin al menos tener una pequeña fuente de luz. Okay. Y eso me... pues sí, la verdad me da miedo la oscuridad. El punto aquí es que mis tíos ahorran mucho la luz, y si no estás ocupando la luz, apágala. Y pues obviamente en la noche, pues absolutamente todo apagado. Entonces yo, bueno, ya cuando todos nos dormíamos, lógicamente apagaban la luz. Sí. Y pues mi hermano siempre se dormía súper rápido.
Ahorita te vamos a interrumpir y ahorita continuamos con tu relato. Tenemos que hacer una pausa. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Ya estamos recibiendo tus mensajes acerca del tema de abducciones y también estamos escuchando el relato que aquí nos enviaron. Vamos a continuar con él.
Rapidísimo. Y yo me quedaba despierta. Nunca he sufrido de insomnio ni nada por el estilo, pero pues yo tardaba un poco más de dormir en que mi hermano. Entonces, yo empezaba a escuchar así muchísimos ruidos en la cocina. Yo empezaba a escuchar así como que tiraban sartenes, como que acomodaban platos, como que azotaban los trastes. Sí. Y algo muy particular, que yo escuchaba que alguien andaba en tacones por la casa. O sea, yo escuchaba o escuchaba esos ruidos, que alguien andaba en tacones, y yo a veces lo asociaba con que quizás eran las pezuñas de un cerdito que andaba ahí en la casa. Entonces yo a la mañana siguiente le decía a mi tía, tía, hay fantasmas en tu casa. Y yo siempre le decía así, siempre, y hasta la fecha todavía mi tía me dice, ay, ¿te acuerdas cuando dices que había fantasmas en la casa? Pero, o sea, pues ahora que recientemente escuché un relato que también alguien es que escuchaba que alguien andaba como con zapatos de tacón, yo dije, entonces no eran los fantasmas que mi tía dice que eran de mi imaginación. Eso sí lo escuchaba, o sea, yo no lo inventaba, eso yo lo escuchaba claramente, pues de la sala a la cocina apenas eran un par de metros, unos pasos, o sea, la casa era, no había patios de por medio ni ahí. Entonces, pues como que a mí hasta ya por eso no me gustaba ir a la casa de mi tía a quedarme en las noches, porque yo hasta luego recuerdo que le decía a mi hermano, despierta, se están escuchando pasos, escucha que alguien está con zapatillas, escucha como si alguien caminara, pues sí, con zapatos de tacón. Entonces, recuerdo que, pues sí, yo siempre le dije a mi tía, en tu casa hay fantasmas, y pues iba yo como en el kinder primaria. Entonces mi tía decía, no, es que lo imaginas, a lo mejor son los vecinos. Y yo, no, tía, sí se escucha. El punto es que, bueno, algo que también quiero relatar, y espero no estar aquí quitando tanto tiempo.
No, adelante.
Es que en una ocasión, pues ya, me quedé con mi tía. Ese día creo que mi hermano no fue. Y esto es algo que en particular todavía hasta la fecha lo recuerdo muy bien. Yo Pues actualmente no leo la Biblia, ni rezo, ni nada por el estilo. Pero, bueno, estos tíos que yo les platico practican la religión cristiana. Y en algún momento de nuestra infancia, mi hermano y yo los acompañamos por varios años ahí al templo. Y pues sí, me sé algunos salmos, algunas oraciones y pasajes de la Biblia. Más sin embargo, yo actualmente no la leo. Más sin embargo, lo respeto. Pero recuerdo que en aquel entonces, en una de tantas veces que yo me quedé ahí en la casa de mi tía, yo le dije, tía, es que no me dejes. De hecho, recuerdo que de tanto miedo que yo tenía, como dos veces me fui a meter a su cama de mis tíos, porque yo no podía con tantos ruidos. Y pues mi tía, pues no, ella no decía nada, pero hubo un momento en que, o sea, me daba miedo, ya era mucho miedo que me daba cuando ya apagaban todas las luces, porque yo ya sabía que iba a escuchar miles de cosas ahí. Entonces, en una ocasión, yo casi llorando, le dije a mi tía, digo, no, es que voy a escuchar otra vez esas zapatillas que caminan. Y recuerdo muy bien que mi tía me dijo, no, es que eso lo imaginas, a lo mejor son los vecinos que mueven sus cosas. Y entonces recuerdo que mi tía me dijo, no, vamos a orar el Salmo 23. Creo que sí es el 23, sino ahorita les vuelvo a mandar en otro audio, si no, es que no me estoy equivocando. El que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo ese me lo sé completito, porque les digo que por mucho tiempo, pues, con ese salmo cerraban como que la predicación del día ya con mis tías, allá en el templo. Y recuerdo que, bueno, a pesar de que era yo una niña, yo me lo sabía porque pues siempre lo repetían al finalizar. Y pues ya mi tía me dijo, bueno, vamos a repetir, tú después de mí. Y ya, Jehová es mi pastor, nada me faltará, etcétera. Y recuerdo que ese día cuando terminamos de decir el salmo, yo sentí una paz como ninguna otra. En ese momento me ganó el sueño inmediatamente y yo dormí como un ángel. Entonces, esto creo que nunca se lo había yo dicho a nadie, es la primera vez que lo comparto, y como que eso se me ha quedado muy grabado. Entonces yo a veces oigo que mencionan que la Magnífica, la verdad es que como yo ya tiene un ratillo que no voy a la iglesia, pues ya hasta se me olvidó un poco el Padre Nuestro y el Ave María, pero como que ese salmo en particular, como que siempre lo recuerdo, y como que algo causa en mí, de hecho ahorita que lo empecé a recitar, como que sentí que me puse calientita, no sé qué pasó. Pero bueno, eso era lo que quería compartirles, Ginny y Nachito, y pues voy a seguir sintonizando como todos los días, los podcasts del Spotify, y a ver si me escucho un día de estos en uno de ellos. Saludos.
Claro, mi amiga.
Saludos, pues gracias por participar. El hecho de que te hayas tomado el tiempo de mandarnos este audio, nosotros lo agradecemos.
No, y cabe mencionar que este Salmo 23 que tú mencionas es muy, muy poderoso, ¿eh? Si analizas sus palabras, analizas sus líneas, te vas a dar cuenta que está completito. Completito el Salmo, es decir, puede abordar varias circunstancias que se nos pueden presentar a lo largo de la vida. Por eso sería muy bueno que si tú tienes oportunidad también te aprendas ese salmo y muchos más, pero es bueno comenzar con uno, ¿no?
Exactamente. Y hablando del tema que hoy propusimos, durante la madrugada del 16 de octubre de 1957, en la zona rural de São Francisco de Sales, el estado de Minas, allá en Brasil, el campesino Antônio Villas Boas, de 23 años en ese entonces, fue obligado a subir a bordo de un supuesto platillo volador, este comandado por entidades humanoides extraterrestres. Ya dentro de la nave, se cuenta que le desnudaron, le limpiaron el cuerpo con un líquido desconocido, le extrajeron sangre con unas ventosas, respiró además un gas extraño y realizó dos veces el acto sexual con una mujer de baja estatura y con facciones orientales, que señaló su vientre y luego al cielo. Este gesto, que algunos interpretaron como el futuro hijo que tendría fruto de un experimento biológico extraterrestre. Según el susodicho, en total estuvo más de 4 horas secuestrado a bordo de la nave hasta su liberación. Hoy durante el programa vamos a comentar más del caso.
Claro, uno de esos testimonios que para muchos es increíble, ¿verdad? Un hombre que fue abducido fue trasladado a una nave y ahí ¿por qué no decirlo? Hicieron experimentos con él. ¿Cuál será el motivo de este experimento?
Buenas noches, Gina y Nacho.
Saludos, amigo.
Estaba escuchando la duda que tiene Nacho sobre que si hay cruces.
Ajá.
Donde hay accidentes en Estados Unidos. Y sí, yo manejo un camión y he andado en varias partes de Estados Unidos y he visto que donde ha habido accidentes hay cruces.
Ok.
También para comentarles que es una pequeña anécdota. Que cada vez que paso por cierto lugar se me prenden las luces del camión, las luces de la cabina. Pues está curioso y de repente como que sí me da miedo, pero ya ni le hago caso. En ese tramo, ese es un tramo de Texas, donde siempre en el estado de Texas, donde cada que paso se me prenden las luces de adentro del camión y se apagan en ese mismo instante.
No, pero exactamente ahí.
Está curioso, pero como ya van varias veces que me pasa, pues ya ni ya no me da miedo. Uh-huh. Saludos, buenas noches.
Buenas noches, amigo.
¿Qué tal, eh? Y aquí lo extraño es que ya he experimentado en varias ocasiones que exactamente
en el mismo punto,
en ese mismo sitio le ocurre.
Algo habrá pasado, ¿no has investigado? Te vamos a encargar que si puedes algún día que tengas chance, que no pases de noche principalmente, ¿no? Para que no te sugestiones, que preguntes, o tal vez la gasolinería más próxima, preguntes por ahí si en ese punto en específico ocurrió algo, alguna desgracia, o si se sabe de algún fenómeno relacionado con lo paranormal, para entonces poder sacar alguna conjetura, ¿no? Posiblemente, como dice Gina, ahí ocurrió algo.
Sí, queremos más relatos y experiencias. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Martínez.
María Guadalupe, qué bueno que estás por aquí. ¿Y desde dónde nos escuchas?
Estoy en la alcaldía Gustavo Amadero.
Perfecto, palomita para la Gustavo Amadero, porque tenemos aquí a Lupita. ¿Y qué nos quieres contar?
Algo muy especial que hace un tiempo, años atrás me pasó. Yo quiero saber, bueno, preguntarle también al maestro Eri. Sí. Se va a hacer preguntar una, pero lo que yo quiero comentar es que un tiempo me pasó, bueno, nos pasó a mí y a mi hermana algo muy especial, paranormal, yo lo siento así. Fue este el caso, falleció una prima política de mi cuñada, esposa de mi hermano, el mayor de todos. Ya falleció mi hermano, ya tiene unos poquitos años. Pues estábamos en el velorio y todo, ¿no? O sea, pero esa cosa sucedió en San Pedro Iztacalco, porque de allí de ese barrio soy yo. Ahorita ya tengo 64 años. Entonces, digo, años atrás, ¿eh? Entonces, más que nada, yo quiero, esto es esto, de que la hermana del esposo de la difunta, en paz descanse, entró como, pues como que algo se le metió, ¿no? Empezó a enloqueció, y no sabíamos de qué hacer. Y pues yo tenía unos comentarios de mi madre que me contaba en sus tiempos. Mi mamá ya tiene tiempecito también que falleció. Y entonces, pues uno se enloquecieron, mi hermano, mi cuñada, mi hermana, y todos estábamos ahí. ¿A qué voy? Voy a esto de que uno decía, con las veladoras para arriba, prenda las veladoras, pues como
Lupita,
que me...
Permíteme, la pausa nos llega y no la podemos evitar. No te vayas, regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Continuamos aquí con Lupita. Te interrumpimos, pero mira, regresamos rapidito para seguir con tu relato.
muy amable. Entonces, pues que me acuerdo, mi mamá le contaba ideas, o sea, de que ella, pues tenía una amiga en el pueblo, yo soy de Morelia, Michoacán, mi mamá también. Entonces, ella me contaba que eso y esto. Entonces, yo que empiezo mi cabeza a trabajar sola, no lo supe. Solo y dice, ajos, eran de ajos, hermano, saca cuchillos, tienes cuchillos, saca cuchillos. Entonces, haga de cuenta que, pues a pelar ajos, a machacar, a ponerse en el ombligo a la chica. La puerta, haga de cuenta que estábamos de frente, la cama da los pies hacia afuera, y la muchacha, su hermana, de la persona esta, de se llama, bueno, es el primo de mi cuñada Poli, bueno, ese sí era su primo de verdad. Entonces yo dije, pues qué cree, de verdad, o sea, me pasó eso. Pues yo con el cuchillo a aventar tajadas al aire. Entonces también empezó mi hermano, entonces ya me empezaron a ayudar ahí las personas que se encontraban. Que empieza a salirle una voz muy chistosa, la muchacha todavía vive. Empezó a la hermana del primo, que eran hermanos, y empezó a decir, es mía, o sea, y que mi cuñada que saca una Biblia, y le dije, ábrela, yo la verdad nunca supe, no le dije salvo, no le dije nada, le dije, ábrele, pónsela, y se la puso en el pecho, que cree que no la aventó, voló solita voló la, pero rumbo a la puerta de la entrada, pero no salió, y ya veo que la verdad, yo lo pensé así, todas las personas, había una ahí que era mi mejor amiga, pero nos distanciamos tanto que yo sentía su mirada pesada, y le digo, cierra la puerta, y que cierra la puerta, que empieza a temblar. Fue un 2 día de la Candelaria.
Sí.
Increíble, o sea, increíble. Ya después, ya tan acerrada, la tan cansada, y espero que haya algo así como, no sé, ¿no? Ahorita una opinión de ustedes. Entonces, yo me vengo a mi casa, pero antes de irme a mi casa, bueno, me vengo a mi casa. Desde que empecé, yo me vine a mi casa porque yo tenía un bebé de casi, pues tendría como 1 año, 2 años, 3 años. Entonces yo vengo, pero cuando me avisaron que había fallecido la persona esta, era muy compañera, amiga también, pero no al 100. Entonces me dice, ¿qué cree que se me perdió mi monedero? No encontré mi monedero. Entonces ya una de mis niñas, que ahorita ya también falleció, me dice, oiga, ma, pero si aquí, es que yo no tenía aquí, ya me quiero ir. Y me dice el señor de a un lado, que ya falleció, también me dice, oiga, doña Lupe, ¿no? ¿Quiere ese pan, quiere ese bolillos? Y le dije, sí, déme todo lo que me queda, darle bolillo para café, ¿no? Para Rosario. Pues me lo dio, ¿qué cree que de mi monedero no aparecía? En una volteada que me doy, entro a mi cocina y estaba en el tanque del gas el monedero. Pues
¿y ya, cómo llegó hasta ahí?
Es lo que yo quisiera saber. Esa fue una, ¿no? Y entonces, pues yo creo que no querían que fuera, no lo sé. O sea, es mi pregunta, yo le digo, de años, o sea, es de años. Entonces, al final del día, pues ya estuve allá, estuvimos en el resto, que creo que no podíamos controlar la situación, ¿no? Porque empezó a temblar. Pero esa vez no estaba temblando afuera, porque, pues, llegué a la casa, bueno, cuando salimos de ahí, fuimos a la casa de mi hermana, que está en el mismo callejón, y ya me dice, ¿tembló? No tembló aquí afuera, y adentro estaba temblando, ¿no? Mi hermana también muy espantada, que cree que empezamos a hacer lo de los cuchillos, yo le digo, porque mi mamá decía que así era la onda, ¿no? Pues, de verdad, increíble o no increíble, la pudimos controlar. Pero no, o yo al menos no me salía la idea, porque temblando la persona, mi amistad me veía como entre fea, le sobre la puerta. Que empieza por decir la esposa del primo de su esposa, ¿no? Que empieza a sentirse mal. Pues que mi cuñada agarre y que le da un cachetador, y porque empezó a decir, y que pues que la sientan en un sillón, y que mi cuñada llegue y le dice, no me hagas eso ahorita, y que le da un cachetadón payasa. Y le dije, no le pegues, le digo, parte una cebolla y pásenla en la nariz, échenle alcohol, tráeme el alcohol, pero no podíamos por la situación pesada y todo. al final del día, digo, para ya no aburrirlos con esto, pero es muy grande, ¿no? Pero dice, reaccionó la muchacha, reaccionó, pues, que una persona de ahí, familiares de esa familia, fueron a la colonia Álamos por unos familiares, y que creo que viene una muchacha, y que dice, los que crean, que van a, habló la muchacha en su idioma, no sé, los que crean, o no, dice, se sienten fuertes, apóyenme, pues ya que nos agarramos de las manos, y que meten una cubeta, por nosotros teníamos que encontrar a la muchacha con el ajo y la Biblia, pero la Biblia voló como dos veces o tres veces, que no aguantaba la muchacha la Biblia en el pecho, y si unos a rezar y unos a decir groserías, y bueno, ya quisiera acabar, ¿no? Pero no me quedé tan larga, pero así pasó. Dice que empieza a trabajar con la muchacha, su familia, porque eran familiares de la nena, que, del primo, que empieza a devolver, pero haga de cuenta que devolvió hojas, arreglos que usted pone en un florero y los deja olvidados y salen negras y apestada, y pues que la muchacha que empieza otra vez a revolotearse, ¿no? A revolotearse, y llega, y la muchacha esa que estaba haciendo el rezo o lo que estaba haciendo, que le da un cachetadón que de verdad le volteó la cara al revés. ¿Y qué cree? ¿Qué plática? Bueno, ya fui al velorio de mi hermano, y son primos por parte de mi cuñada, ya ellos. Fui al velorio y ¿qué cree? Que platiqué con ella y dice que no se acuerda del cachetadón.
¿No?
No se acuerda. Entonces no. Yo pero mi hermana, y yo, mi hermana también me dice, oye hermana, dice, pero yo pregunté, no estaba temblando, no. Oye, me vine a mi casa, ya para otro día me anunciaron, o sea, el entierro, que creo que ya no podía entrar al callejón, porque es un barrio muy feo, ¿no? No podía entrar porque se me hicieron unas bolas atrás de aquí, abajo del chamorro, en el chamorro. Duras, y yo sentía que no llegaba y que sí llegaba. Entonces, Padre Santísimo, bueno, pues, y ahí voy, pues que llego al primer callejón y está en el carro de la basura, y me dice su hermana de la muchacha que estaba atendida, veniste, le digo, sí, voy a ir, le digo, pero ¿qué crees que no puedo caminar? Le digo, pide a mi hermana, alguien que está en mi casa, bueno, de mi hermana, porque yo vivo en la Martín Carrera, y le digo, dile por favor, que venga por mí, no, pues nadie llegó por mí, y ya llegando, que no fui al rincón porque mi cuñada vivía al rincón y mi hermana que en el 1, 2, como 4 casas entrando al callejón a mano izquierda, y le digo, ve y dile a mi hermano que venga, que me traiga Rudy, que me traiga alcohol, por favor, que empecé con mi pie, y sí, o sea, se aliviaron mis pies, ya me aliviané y ya me fui allá donde estaba atendida la persona esa. Cuando mi hija, nos fuimos al entierro, que cree que mi hija, yo sentía la mirada a un lado de mi ojo izquierdo, y ya me, de ahí ya volqué, y era mi amiga la que dijo que dejamos de ser amigas cuando uno se casa, ¿no? Ya sentía que mi mirada me mataba, sí. Y volto y la veo, me dice, mija, ¿qué pasó, mamá? Le digo, nada, hija, y seguimos ahí, que ya estaban enterrando a la persona esta, y me dice, ¿ya la viste, mamá? Y le digo, ¿a quién? Dice, una persona que está atrás de esos árboles, allí ya en el Campo Santo. Y digo, no me digas, dice, sí, dice, hace disimulado y con medio del rabo del ojo se alza la vista y allí está. Y yo le hago y me dice, no, mi hija, mamá, la que ya falleció, me dice, no, mamá, dice, ya se fue, va camino para la salida. Y le dije, ya, ¿cómo ve? O sea, hasta ahí le paramos, porque de verdad es muy larguísimo lo que nos pasó, ¿eh?
Pero
un día 2 de la Candelaria, oiga, la puerta de mi hermana, yo llegué porque se me iba a llevar a su niño a la bendición, yo llego, empujo la puerta, no se abre, y me siento en unas plantas de la vecina, viendo a su casa de mi hermana, y que le echo pleito llegando, ¡no, acá! Y me dice, hermana, está abierto. Y dice, ¿cómo crees que está abierto? ¿Y qué cree que empujó? Ella empujó la puerta y estaba abierta. Alguien quería que no me quedara ahí, o no sé qué pasó. Es todo, buenas noches. Yo marqué una ocasión con Ramón Zay, pero fue algo tan tierno que dijo, ahorita ya tiene 33 años de muchacho, él marcó, pero él dijo su lo que vio, pero dice que su perro, el güero, se comió una mosca en el aire.
Ah, mira. Wow.
Entonces fue tan tierno y nos reímos, que vamos ahí igual y todo, ¿no? Pero esto sí me pasó, ¿eh? Ahorita su fecha, de verdad, como ahorita que veía el muchacho, sí creemos en Dios, pero algo nos detiene, no sé. Mire, en este año, en el año pasado, mi hijo de azúcar, el mayor de 46 años, perdió un brazo. Uy. Y se fue. Entonces es mi pregunta, ¿me está pasando esto porque me quieren alejar de la palabra de Dios? Porque hace 3 años a nosotros a Dios nos lo metían a mí, con miedo los papás. Siéntate porque papá Dios te va a castigar. Siéntate porque
Lupita,
Dios está enojado.
Permíteme. Otra vez tengo que interrumpirte. La pausa del Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Continuamos recibiendo este tema de abducción que siempre causa controversia, de la posibilidad seres fuera de este planeta que vengan a analizar a los seres humanos. Ahorita lo comentamos. Lupita, para concluir tu participación, ¿qué nos estás contando?
De que el año antepasado vino mi hijo, me compró las veladoras de los 12 meses, pero ya traía una mano, o sea, de la muñeca para abajo le cortaron. ¿Qué cree que este año me pasó algo también tan especial? En este año mi hijo pierde la pie, cortan su rodilla, su pie hasta arriba de la rodilla. Entonces, yo tengo azúcar, yo ahorita ya no veo, la he logrado, estoy aquí, me siento, o sea, yo en lo personal me siento fuerte. A mi familia toda la vida le he dicho que los Martínez somos bien fuertes, eso me lo echan en cara, pero a lo que voy es, algo pasó allí. Y después eso fue en agosto, uno fue en junio de la mano, agosto fue de este año, y en septiembre mi hermano le cortaron su pie, pero ¿qué cree que nunca le encontraron nada? Mi hermano era una calaverita, o sea, haga de cuenta así su cuerpo de delgadito. Y se fue mi hermano. En su velorio hubo discusiones, en su velorio la señora esposa quiso pelear con nosotros. Entonces, concluyendo, allí, espero su opinión a ver.
¿Qué fuiste?
Ok, amiga, ¿estás ahí?
Sí, estoy escuchando.
Ah, ok, amiga, muchísimas gracias. Pues mira, tú no tengas miedo, tú no dejes que nada merme tu fe, no desconfíes. Las cosas pasan porque, pues así tiene que suceder, amiga. Y a todos nos tocan diferentes circunstancias. Lo único importante es que tú no pierdas tu fe, que sigas fuerte y que sigas con esa, pues, mentalidad en que tu familia, dices, los Martínez somos muy fuertes, y así debe ser, mi amiga. Te agradecemos mucho.
Buenas noches.
Hasta luego. Buenas noches, mi querida Lupita. Que vaya que se han pasado varias circunstancias muy, muy fuertes, ¿no? Eso que comenta de su hermanito, pues sí, es muy doloroso. Y digo, ¿quién lo puede evitar? Solamente el Creador es el que dice cuándo y cómo. De ahí en fuera, pues nos toca a nosotros aguantar, mis amigos.
Claro, y bueno, aquí tenemos más audios, vamos a escuchar, que es una de las opciones que ustedes pueden participar.
Y el otro relato, Gina.
Creo que lo acabamos de escuchar.
Ajá, sí.
Hola, Gina y Nacho, mucho gusto en saludarlos.
Igualmente.
Nuevamente Karen, de aquí de la ciudad de Cancún. Bueno, quiero contar mi relato. Es una historia que me sucedió hace un poco más de 20 años. En ese entonces yo era una joven estudiante y alternaba mis estudios con el trabajo. En el lugar donde trabajaba conocí a una de mis mejores amigas, que en paz descanse, la cual me ayudó muchísimo a aprender cosas que me sirvieron tanto para la vida laboral y la vida personal.
Eso es.
Y no nada más eso, sino que pues me ayudaba personalmente, porque siempre que llegaba de la escuela al trabajo ya tenía preparado algún alimento, sabiendo que pues como estudiante pues mis bolsillos estaban muy limitados. Entonces pues me hizo tenerle muchísimo estima, rápidamente congeniamos y pues nos hicimos las mejores amigas. Al poco tiempo ella ya tenía un bebé de meses, estaba ella casada con un hombre que era africano, él era de Kenia pero trabajaba en Washington. Entonces ella me dice, me tengo que ir porque mi esposo se va a mudar a Vancouver y me voy a ir allá a vivir con él. Entonces en ese proceso ella, aparte de hacer su cambio de residencia a Canadá, se fue a conocer Europa, y cuando me enviaba cartas de allá me comentaba que se sentía mal de salud, que iba yo creo que tener que regresar a México a hacerse unos estudios. Su mamá trabajaba en el hospital militar, entonces pues ella todavía gozaba de los servicios y pues los estudios le salían mucho más económicos, y bueno, pues es un buen hospital hasta la fecha.
Sí.
Entonces ya cuando estaba próxima a venir me habla y me dice: Karen, voy a llegar en tal fecha, necesito que vayas por mí al aeropuerto, por favor. Me dio mucho gusto saber que ella iba a venir de visita, a pesar de que bueno, iba a venirse a hacer unos estudios de rutina, a que la revisara el médico. Y pues pasó de todo el día que yo tenía que ir por ella al aeropuerto. Desde la mañana me empezaron a suceder una serie de impedimentos que limitaban mi tiempo para llegar a la hora que tenía que ir por ella. Justo cuando iba en el trayecto para llegar por ella, se me descompone el automóvil de la suspensión. Le envió un mensaje de texto, pues era lo único que teníamos en ese entonces, avisándole que no iba a poder llegar por ella al aeropuerto, que buscara un taxi, porque pues a mí se me dificultaba, porque estaba pues en la noche con el automóvil detenido bastante lejos de la zona donde ella estaba. Entonces pues ya pasó esa noche, la recogió un taxi, llegó bien a su casa, se hace los estudios y me dice: oye, te quiero ver. Le dije: sí, nos vemos el miércoles, que yo no tengo trabajo y pues salgo temprano de la escuela. Y ella me insistía en que si no la podía ver antes. Le dije que no, era imposible por el trabajo y la escuela. Entonces cuando llega antes del miércoles, eso me parece ser que fue un viernes, antes del miércoles de la próxima semana que nos íbamos a quedar de ver, ella me avisa que se sentía muy mal y que iba a ir al hospital. Entonces le dije: bueno, si quieres te alcanzo en el hospital, pues para ver cómo estás. A ella la internan y pero todavía estaba consciente, me habla por teléfono y me dice: ¿puedes venirme a visitar? Le digo: sí, voy a ir, el miércoles nos vemos en el hospital. Cuando yo llego al hospital, en el piso donde ella estaba internada hay muchos movimientos de médicos, y pregunto por la paciente y me dicen: ¿usted es su familiar? Lo primero que se me ocurrió fue decir que sí, que era su prima. Me ponen una bata, una gorra, guantes, unos zapatos quirúrgicos, y me dicen: pase a verla porque la vamos a intubar. Es una imagen que nunca se me va a olvidar. Cuando me ingresan los médicos al área donde ella estaba, me dice: háblele porque se nos va. Yo le empiezo a decir que ya estoy ahí, que no se preocupe, que todo va a salir bien. Me dicen los médicos: ya tiene que salir, la tenemos que hacer una traquetomía. Uh-huh. Entonces, uh-huh, cuando volteo, voy saliendo de la sala donde estaba, cuando volteo para verla, ella se levanta, se sienta, hace el doblez de su cuerpo, estira la mano como si me quisiera tocar o decir algo, y se le salen las lágrimas. La acuestan los médicos y le empiezan a hacer la traqueotomía. Me sacan de la sala, me quedo con esa imagen terrible. Y pues a partir de esa fecha, en un mes, estuve yéndola a visitar diario al hospital militar. La tenían en un cuarto lleno de plásticos, como si fuera área COVID, yo creo que peor. Ella desarrolló una enfermedad después de tener a su primer hijo, que pues los que viven en África son inmunes a esa enfermedad, pero ella pues no estaba vacunada, y la única, no era una enfermedad que se contagiara así por medio del contacto de las personas normal, era una enfermedad de transmisión sexual. Desconozco cuál haya sido esa información, pues la única, únicamente la tiene su familia, pero el chiste es que ya las últimas veces que la fui a visitar, que igual me ponían un traje especial para que yo la viera, se desfiguró toda por la misma inflamación de su cuerpo, y bueno, quiero omitir los detalles porque es una situación triste, el que yo me haya quedado con esa imagen.
Sí, amiga,
entonces,
entiendo.
Una noche antes la sueño, y sueño que me dice que necesita decirme algo, algo muy importante que pues nadie más sabe. Yo tengo, digamos, que mucha sensibilidad con las personas.
Bueno, ahorita vamos a continuar contigo. Nos tenemos que despedir de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión, y en el resto de la República y Estados Unidos, después de la pausa, continuamos. 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Vamos a continuar con tu relato.
Desde muy chica yo lloré en el vientre materno, y bueno, con la información que he tenido durante largo tiempo, pues he sabido que pues las personas que tienen estos sucesos en el vientre, pues son personas que si se preparan pueden llegar a ayudar o tener cierta sensibilidad a sucesos o eventos paranormales. Entonces, entre tantas cosas que me ha sucedido, bueno, yo soñé con ella y que me decía que me tenía que decir algo muy importante. Entonces, al otro día no la pude ir a ver al hospital. El trabajo...
¿No la pudiste ir a ver?
El trabajo y la escuela me lo impedían, y al tercer día me habla un amigo en común y me dice: Karen, lamento decirte que Gloria acaba de fallecer. Para mí fue una situación muy dolorosa.
Sí,
y bueno, fui al velorio, a su entierro, y el día que llegué del entierro de ella, pues llegué triste a mi casa. Mi mamá sabía que se había fallecido una amiga, pero mis papás en ese entonces, pues como casi no nos veíamos por las actividades que teníamos todos los miembros de la familia, entonces pues no sabían más acerca de la situación. Esa misma noche empiezo a sentir como un tipo parálisis del sueño, pero no fue una parálisis del sueño exactamente, porque yo tenía los ojos abiertos, estaba consciente de todo lo que sucedía a mi alrededor, y sentía a alguien que estaba subida en mi pecho. Y las siguientes dos noches sentía la misma sensación, y empezaba a ver como sombras que pasaban en mi habitación. Entonces le comenté a mi papá lo que me estaba sucediendo, porque pues amenacía un poco alterada. Entonces mi papá pues siempre fue muy creyente de cuestiones espirituales y conocí a él, a un señor invidente que se dedicaba a limpiar lugares energéticamente. Entonces lo llevó al señor, y era un señor grande de edad que tenía muy desarrollado este sentido, lo lleva a la casa. El señor en automático me dice, una pregunta, acabas de sufrir una pérdida, ¿verdad? Y dije, sí. Dije, bueno, le ha de haber comentado a mi papá. Y dice, tu amiga murió desahuciada, ¿verdad? En ese momento yo me quedé en shock porque dije, ¿cómo supo que murió desahuciada? Yo a mis papás jamás les comenté esta situación. Le empecé a hacer señas a mi papá, pues haciéndole entender que si él había comentado algo, y me dijo que no, que él no sabía nada. Y me dice, vamos a tu habitación. Entonces sube mi papá con el señor a la habitación y me dice, tú tienes una ventana de este lado, dice, y puedo percibir que hay alguien más aquí en tu habitación. El señor era ciego completamente, no tenía ni visión parcial, era ciego completamente. Entonces me sorprendió mucho, a mis papás también. Yo me puse pálida, pues, de ver o escuchar todo lo que me estaba diciendo. Y me dice, tu amiga está aquí, dice que te quiere mucho, que no te quiere dejar, que ella tenía algo muy importante que decirte. Entonces, bueno, pues en ese momento casi me desmayo, y lo único que le dije al señor fue, señor, pues mire, dígale si está aquí que yo la quiero muchísimo, pero que pues quiero que descanse en paz, porque me siento nerviosa de sentir su presencia. Si es ella la que está aquí, yo lo único que quiero es que sepa que no la voy a dejar de visitar en el lugar en donde se encuentra su cuerpo. El señor prendió una vela, hizo una limpia energética en mi habitación y dice, voy a dejarte estas cosas aquí, las tienes que dejar toda la noche, y vamos a esperar que ella a darle luz para que ella se vaya y que comprenda que ella no pertenece a este mundo. Efectivamente, esa noche dormí más tranquila, nunca más volví a sentir su presencia. A la fecha todavía la llego a soñar de vez en cuando, pero la sueño de una forma amigable, no la sueño en un lugar oscuro. Entonces pues esa es a lo que voy. Perdón, antes de finalizar, a la semana se muere su mamá, porque de la impresión la señora tenía diabetes. A la semana se muere su mamá de un coma diabético, una historia bastante trágica para la familia. Y nuestro amigo que teníamos en común, que fue el que me avisó que había fallecido, me dice, oye, te tengo algo que contar que no sabías de Gloria. Y le dije, oye, es que pues muy a propósito de lo que me estás diciendo, soñé que ella me decía que tenía algo muy importante que decirme, y de hecho ella insistía mucho antes de que se pusiera mal que tenía que hablar conmigo. Dice, bueno, yo te lo voy a decir. Gloria no nada más tenía al bebé. Gloria sufrió un abuso cuando tenía 14 años de edad. De ese abuso sexual tuvo una niña, la que dice que es su hermana. Dice, realmente es su hija, nada más que la adoptaron sus papás, pero como sus papás ya estaban muy grandes de edad y ella no tenía más familia, pues quería que tú te hicieras responsable de la niña. Yo perdí contacto completamente con su familia, presiento que eso era lo que me quería decir, porque él era muy allegado a mi amiga también, de hecho mucho más que yo. Su esposo se llevó a su niño a Canadá, al que tenían en común. La niña no sé en dónde, con quién se haya quedado. Es algo que pues me intriga hasta la fecha. Bueno, son cuestiones de familia, no sé cómo lo hayan arreglado, puesto que su mamá o su abuela de la niña murió, su papá ya era una persona muy grande y yo ya nunca los pude volver a localizar. Entonces, pues esta es mi pequeña historia, espero y les haya gustado. Claro. Tengo muchas más historias que contarles, pero pues bueno, Eso es lo que sucedió, y pues ya nunca más pude volver a visitar el lugar donde ella está, porque pues me vine a vivir a Cancún, pero cada Día de Muertos la pongo en la ofrenda, y bueno, pues siempre la recuerdo de una manera linda, tratando de evitar pues esas últimas imágenes que tuve de ella. Bueno, claro, pues saludos a Gina y Nacho, y nos estamos viendo. Hasta luego.
Hasta luego.
Pero yo creo que sí tenía esa preocupación, sí, del sí, pendiente de quién se iba a hacer cargo de su hermana, hija, que en realidad era su hija.
Sí, su hija. Y fíjate, Gina, nuestra amiga Karen, pues de cierto modo manifiesta, y así se escucha, cierta culpa por no haber podido atenderla cuando ella le pedía, oye, pues no nos podemos ver antes. Yo creo que, como muchas veces nos pasa a todos, a veces hay mensajes que tienen que ver con la muerte de alguien, el fallecimiento de alguna persona, y no lo podemos interpretar. No nos damos cuenta hasta después que ocurren las cosas. Dices, con razón me insistía tanto, con razón, a pesar de que yo le dije que no podía, ella tenía la firme intención de verme. Y pues eso de algún modo genera algún remordimiento de Karen. Sin embargo, mi amiga, tú no podías saber lo que iba a ocurrir. Tú no podías saber la gravedad de las cosas.
Dice, hasta la fecha me quedé con la intriga dónde habrá quedado la niña.
Sí.
Que ahorita ya debe ser una adulto, ¿no?
Pues sí, ya yo me imagino que sí, ¿no? Bueno, no platicó exactamente de fechas, pero ya por lo que comenta, sí se entiende como que ya transcurrió algo de tiempo. Pues amiga, te mandamos un abrazo, gracias por compartir. Por supuesto, dice Clau Fernández, hola amiga, cuando era chica soñé que veía un ovni en mi patio. Lo veía con luces y como un platillo grande, y sentía que me hablaban, pero no les entendía. ¿Fue tan real? Que hasta te hizo dudar, ¿verdad? Te hizo dudar si lo viví o lo soñé.
Y hablando de este caso, precisamente que propusimos la noche de hoy, Antonio Villas Boas, quien tuvo esta abducción, un caso que dio la vuelta al mundo y que ya hace un rato que sucedió, sin embargo, se sigue tomando como referencia. Y pues él contó que estuvo más de 4 horas secuestrado a bordo de la nave hasta su liberación. Poco después se desplazó y estableció contacto con el farmacéutico del pueblo, preocupado por si tuviera alguna enfermedad, algo que no entendía él que había pasado, pero que a lo mejor le había afectado en su cuerpo. Aquella relación con la extraña mujer le dejó los órganos sexuales adoloridos y aparecieron extrañas manchas en su cuerpo. El farmacéutico le dijo que no se trataba de una enfermedad venérea, pero le aconsejó buscar un médico. Derivado de su fama, Antonio contó su historia a un reportero, y ahorita te vamos a contar qué es lo que sucedió. La pausa llegó. El Miedofón, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bueno, y entonces, Nacho, una persona que es abducida tiene esta experiencia, y me imagino que es hasta cierto punto normal el sentir que quizá te afectó tu cuerpo, tu salud, el hecho de un contacto con un ser que no es de este planeta. Esta fama que cobró Antonio pues hizo que reporteros lo buscaran para conocer más acerca de lo que le había sucedido, y en un primer momento, por vergüenza, él dijo, mejor omito esa parte del contacto sexual con la presunta mujer del espacio. Los detalles del encuentro con la mujer le fueron arrancados con gran esfuerzo, hasta después de muchas entrevistas.
Así es, bueno, pues fíjate, un hombre que lo vivió y lo sintió tan, tan fuerte, tan difícil de explicar, que no se atrevía a hablar de ello, aunque sabía que era real, ¿eh? Él sabía que fue cierto eso que le ocurrió, y por mucho que la gente desconfiara de él y que no le quisieran creer, él estaba seguro de lo que le había pasado. Y bien, esta sensación la tienen muchas personas que han sido abducidas y nadie les quiere creer. Inclusive es tema de películas, así la primera que se me viene a la mente es esta de Fuego en el Cielo, en donde también un grupo de amigos fueron sorprendidos por algo que parecía un platillo volador. Se acercaron, vieron una gran luz. Uno de ellos tuvo la osadía de meter la mano en esa luz y ahí comenzaron las cosas más atroces.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, mi nombre es Mauricio. Nada más me comunicaba con ustedes porque mi mamá quiere contar una historia.
Ah, perfecto, Mauricio. ¿En dónde se encuentran?
Nos encontramos aquí en Santa Fe, cerca...
¿En Huixquilucan?
No, Santa Fe está de Ciudad de México.
Perfecto. Y, a ver, pásame a tu mamita, ¿cómo se llama?
Se llama Verónica Olivia. ¿Verónica? ¿Cuántas veces comunico?
Sí, claro. Familias reunidas cada noche escuchando estos relatos y además compartiendo experiencias.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, Vero, qué gusto saludarte.
Hola, igualmente. Bueno, yo tengo un relato, decirles que cuando yo tenía 3-4 años, más o menos, me acuerdo que la abuelita de mi papá, que siempre estaba en una sillita, y esa silla de madera todavía la tengo. Y entonces, mi abuela, bueno, ya era mi bisabuelita, y se llamaba Callita, y le decía, dame mi silla, y siempre peleaba con ella, y se caía, y luego me decía mi mamá, no, hija, no hagas eso, porque mira, se va a caer tu abuelita, me regañaban, y en un día, ya no la vi, me dijeron, no, pues es que ya se murió tu abuelita, y entonces ahí donde nosotros vivíamos, ahí en 11 de abril, y en Tacubaya, sí. Es una casa muy grande y ahí se velaban todas las personas, o sea, abuelitos, tías, primos, de los que ya habían fallecido ya últimamente. Y entonces mi abuelita se murió y la estaban velando y todo, llegaron mucha gente y todo. Bueno, entonces una vez me dice mi mamá, estaba en los rosarios, y me dice mi mamá, oye, hija, ve por el jabón allá adentro, dice, porque le daba miedo. Y yo, pues chiquita, dije, sí, ahorita vengo, voy por tu jabón. Y la vi sentada en una cama, pero sí, bueno, la vi sentada en la cama y me salí y le digo, oye, mamá, está mi abuelita Callita allá adentro. Y dice, ay, cállate, no digas eso. Sí, está mi abuelita allá adentro. Y ya entonces en ese momento, dice, a ver, vamos, acompáñame. Nada más estaba la sentadera, en la cama. Y ya mi mamá ya no quería entrar y me dice, ay, no, vamos, acompáñame. Y le daba mucho miedo a ella, ¿no? Y a mí no, o sea, pues estaba chiquilla. Ese es un relato. Otro relato que les quiero comentar, que nosotros somos del pueblo de San Lorenzo Acopilco, por allá por Coajimalpa. Sí. Y entonces una vez, pues chicas, igual también mis primas y yo, pues andábamos en la calle, eran como las 11 de la noche, que ellas tenían una tiendita. Y decía, mi tía decía, cuando terminen de cerrar la tienda, pueden jugar. Y mis primas tenían una bicicleta. Pues vamos a andar en la bicicleta, sí. Y andábamos vueltas y vueltas, cuadras, y regresábamos. Ah, te toca a ti. Y así íbamos turnándonos. En una de esas, hay una calle que da derecho hacia el panteón. Y entonces, nos decíamos, si tú te vas hasta allá, eran como 4 cuadras, si tú te vas hasta allá, hasta donde llega el panteón, en esa calle derecha, te regresas, órale. Y así íbamos. Y era, dieron las 12, la 1, y nosotros andábamos solitas ahí. Pues éramos 4, eran 3 primas y yo éramos 4. Y andábamos, ¿no? Y en una de esas, se llegó una niña, se paró en una esquina, pero esa calle da derecho al panteón. Y entonces, dice mi prima, oye, ¿ya viste a esa niña? Sí, pues cuando nosotros pasamos se voltea, nunca nos da la cara. Sí, pues ve a ver si nos da la cara. Sí, íbamos, una va, otra viene y así. Y en una de esas, no, pues ya no nos da la cara, pero no se quitaba. Y ya entonces fuimos y le dijimos a mi tío. Bueno, yo le dije a mi tío, oye tío, ¿sabes qué? Le digo, hay una niña ahí en tal calle que da derecho al panteón y nos ve, pero al momento en que vamos para allá, ella se voltea. Dice, a ver, vamos. Y se paró mi tío. Ya no había nadie. Ay, pero ¿a dónde? Aquí estaba la niña, tío. No, pues no. Y mis primas, pues sí le daba miedo, ¿no? Dije, no, pues ya no, nada, ¿no? Ya no estaba la niña, se desapareció. Pues órale, ya métanse, sí. Y nos metimos. Y dice, ya tomen café, ya se van a dormir, sí. Y fuimos y tomamos café. Y en una de esas, chingue, jala la silla. Ay, patitas, ¿pa' qué te quiero? Que nos vamos a echar a dormir, ¿no? Rápido. Y dice mi tío, ¿qué tiene? Ay, no, es que jalaron la silla. Pues órale, ya duérmanse, apague la luz. Decíamos, no, y entre las cuatro, pues nos abrazamos, ¿no? Sí nos daba mucho miedo, pero pues allá la leyenda de ese pueblo dicen que todavía sale la llorona, se escucha. Y donde viven mis primas, también es otro relato, que donde viven mis primas, en ese, bueno, cuando hubo la revolución, enterraron personas ahí. Y entonces, cuando es el Día de Muertos, ya aproximadamente, como el 30, 31, así más o menos, dice mi prima que ella sale, se oyen así en su casa como que tiran cosas y todo. Dice, y una vez, manita, dice, ¿qué crees que nos asomamos? Dice, y en ese momento en que nos asomamos, vimos cómo volaban las personas. Así volando, dice ya nosotros, ay, le hablamos a mi mamá y todo. Y dice mis primas, y cuando andaban volando, dice, y todavía cuando le hablamos a mi mamá, dice, sí, cierto, andan volando. Y ya después, mi prima me platicó que cuando fueron a escarbar para poner la tubería del agua y todo eso, dice mis primas que sacaron todos los muertos de ahí. Dice, jamás volvieron a espantarnos aquí como volaba la gente.
O sea, lo que pasa es que ahí estaban sus cadáveres, ¿no?
Exactamente.
No, amiga, vaya que eso sí que es raro. ¿Y por qué había tanto cadáver?
Porque pues en la revolución, dice mi papá, que nos platicaba mi papá, que allí lo sepultaban. Sí. Entonces, pues como si está cerca del panteón, dice, pues también, pues eso pasó, ¿no?
O sea que era como una especie de fosa común, algo así.
Ajá, sí, exactamente, pero cerca de, o sea, ya cuando se iba a acercar Día de los Muertos, dice mi prima, pero haz de cuenta que tiran las cosas ahí en mi casa, dice, ya no nos da miedo, ya decimos, ah, pues es que ya se acercan los muertitos, ¿no? Dice, pero ya como, ya en la noche, dice, se ve cómo andan volando las personas, dice, nadie nos contó, nosotros lo vimos.
Sí.
Mi tía también dice lo mismo.
Órale, pues es que quiere decir entonces que cuando sacaron sus restos, pues ya quedaron liberadas esas almas, ¿no?
Ajá, exactamente, sí.
Órale, muy bien, amiga. Sí. Oye, qué interesante esto que nos has narrado. No sé si quieras agregar algo más.
No, ya no. Muchas gracias, nomás quería decirles eso.
Oh, pues muchísimas gracias, sí, que te hayas animado a platicar. Ya sé que le pediste a tu hijo que te comunicara, y eso me pareció una muy buena opción, ¿eh?
Sí, y siempre se los he contado a mis hijos y bueno, pues sí, espero que les haya gustado mi relato.
Claro que sí, claro que sí. ¿No les dio miedo a tus hijos cuando se los contaste?
Pues no me creían, porque decían, ay, ¿cómo crees? Sí, eso me pasó, pero bueno.
Mira nada más.
Sí.
Ok, mi querida Verónica, ¿verdad? Vero.
Sí.
Muchísimas gracias, espero que no sea la última vez que platicamos.
Sí, tengo muchos relatos todavía, pero bueno, será otra ocasión.
Perfecto, muchísimas gracias.
Bueno, hasta luego.
Buenas noches, mi amiga.
Buenas noches, bonita noche, bye.
Igualmente. Vaya, pues sí, un cúmulo de historias. A veces las mamás, las abuelitas, bien que las tienen ahí guardadas, y hasta que alguien las anima, ándale, platícalo en la mano peluda, anímate, y ya agarran valor y mira, buenas historias, ¿eh?
Y la Clau desde Chile.
A ver, mi querida Clau.
Hola, Ginita. Hola, Nachito.
Hola.
Hoy día no ha sido un buen día.
¿Por qué?
Oh, amiga.
Estoy triste, pero no sé por qué. Me siento solita. Me dio una crisis de pánico. pero no le estoy hablando para... Bueno, sí, la verdad es que sí, necesitaba desahogarme. Pero también les quiero contar la historia de un sargento que estaba de guardia con otros militares aquí en Chile. Sí. Y vieron unas luces en el cielo y eran naves, eran ovnis. Y bajaron y este sargento se acercó a la nave porque los demás sintieron miedo, se retrocedieron. Y él no, él fue valiente y se acercó a la nave. Cuando él entró a la nave tenía un reloj y ese reloj marcaba, pongámosle, las 12 de la noche.
Plena medianoche. Vamos a la pausa, Clau, y regresamos contigo. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 2193 5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Clau, continuamos contigo.
No era nada temeroso. Él entró a la nave, pasaron 5 minutos y volvió a salir. Y salió con barba y el reloj estaba detenido. No funcionó más. Y él empezó a contar la historia en un canal nacional chileno. Pero no quiso contar lo que él vio dentro de la nave. Entonces... todos quedaron impactados porque lo vieron salir con barba, una barba de una semana, 2 semanas, y el tiempo detenido para él, y no sabía dónde estaba, perdió la noción del tiempo, él no salió así súper perdido. Esa es mi pequeña historia. Espero que mañana, gracias a Dios, oren por mí porque estoy muy triste, muy, muy triste. La Clau, besito, los quiero mucho y me gustaría estar allá en México para abrazarlo a todos. De verdad.
Muchas gracias.
Chao, chao.
Chao, chao. Nosotros, Clau, te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Y que se sienta hasta allá, hasta Chile, una situación difícil. Y también en este momento en el que sientas este ataque de pánico que llega, puedes hacer un simple ejercicio muy, muy sencillo, pero también las personas que sufren de ansiedad y depresión, estrés, se aconseja hacer un punto de presión. Está aquí en el punto medio, en el centro, entre las cejas. Y al hacer acupresión en este punto, se puede aliviar el estrés y la ansiedad. Hazlo frecuentemente para que tú te sientas más relajada y de alguna manera esto, si no te hace bien, no te hace mal, pero hay muchos ejemplos de personas que lo hacen y sí sienten este relajamiento y deseamos pues que ya no vayas a tener otro episodio de un ataque de pánico.
Claro, mi amiga, tú debes mantener el control, trata de hacerlo, trata de pensar. Cuando te lleguen esa sensación o esos pensamientos de tristeza, de depresión, que en realidad yo siento que es lo que te está pasando, es una depresión que te está ahorita molestando, mi amiga. Acuérdate que tú, Clau, eres una persona que tiene muchas emociones. En ocasiones eres una mujer muy contenta, muy alegre, que dicharachera, que le gusta la música. En ocasiones eres una persona muy reflexiva, que te gusta meditar. Y si tú analizas cada una de estas personalidades, hasta podríamos decir que se trata de personas diferentes. Pero eres tú misma, mi querida Clau. Piensa ahorita mismo, piensa en esa Clau cuando está contenta. ¿Recuerdas un momento feliz que haya pasado en tu vida? Recuérdalo. Cómo hasta sin querer esbozas una sonrisa. Y cuando trate de salir esa Clau que es depresiva, inhíbela con pensamientos positivos, con recuerdos bonitos, con las veces que nos has platicado historias, cuando hemos comentado aquí algunas cosas, mi amiga, y no permitas que la personalidad que domine tu mente sea la Clau depresiva. Al contrario, en ese momento trata de sacar a la Clau positiva, a la Clau que es resistente, que es fuerte, que es firme en sus convicciones, y a esa nadie la va a vencer, mi amiga. Te mando un fuerte abrazo.
Por supuesto, Clau. Dice Nachito, fíjate que lo pasó a mi hija con un gato.
A ver.
El gato se metió a su cuarto de mi hija y le dijo que se saliera del cuarto. Y el gato le respondió, ¿cómo? Y ella le dijo, ¿cómo entraste?
Antes, si no le contestó el gato, salte tú.
Vaya.
¿Y yo por qué?
Y su pequeñita pues le contestó, pues le está preguntando cómo, pues cómo entraste.
¿Qué cosa? ¿En serio?
¿Qué impresión?
¿Qué años tiene la niña? ¿Qué años? ¿Cuántos años tiene la niña? A ver, platícanos, amiga. No pudo haber sido producto de su imaginación. Yo no lo dudo, pero hay que ir descartando posibilidades. ¿Un diálogo así tan frontal? De ambas partes, ¿eh? En primera, que no se espantó de que el gato le dijera, ¿cómo? Ah, caray. Vaya, qué bien. Carmen Arce, bendiciones. Gina y Nacho, aquí estoy en urgencias.
¿Quién?
Con mi hija. ¿Qué le pasó a tu hija, mi querida Carmen? ¿Qué le pasó, amiga? A ver, platícanos, si puedes, ¿no? Y deseamos, de corazón te lo digo, que salgas pronto de esta, mi amiga, y que todo esté bien, que todo vuelva a la normalidad. Mi querida amiga, te mandamos un abrazo y por supuesto que van nuestras oraciones para ti, para tu pequeña. Azael Cruz dice, buenas noches, Nacho y Gina. ¿Podrían hacer una oración para mi amigo Luis Enrique Portilla Cruz, que falleció ayer en la noche? Claro que sí, mi amigo, claro que sí. Agregamos el nombre de Luis Enrique Portilla Cruz para que pues pidamos por su descanso eterno y sobre todo, ¿saben una cosa? Por la familia. La familia que es la que queda dolida, triste.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? Bueno.
No. Ok, vine. Jessica Martínez. Tiene 15 años y ella los ha escuchado. Soy la del relato del gato. Ok, mi querida Jessie, muchas gracias.
Aquí también a través del micrófono está diciendo, tiene 15 años, ya son varias veces que ella ha escuchado a los gatos hablar. No fue una ocasión y que se lo hubiera imaginado, sino ha sido algo constante y ahora ya es toda una jovencita.
Sí, claro, claro, una señorita ya hecha y derecha. Y pues, qué cosas le ha tocado vivir. Y lo que me impacta es que no le dio miedo. Bien, eso me da una buena señal, de que es fuerte. Dice Jorge Alexis Román. Buenas noches, grupo Nacho, Gina. Hablen un poco de la pirámide de Tamaulipas, que es un punto de referencia para los ovnis, o el castillo de Coral. Ok, amigo, vamos a preparar el tema. Y dice Gabriel González. Una noche de Halloween, salí de trabajar. En la noche, camino a casa, un gato negro corrió alrededor de mí. Tuve que dar una patada, pues me asustó. Ay, pues sí, una actitud rara, ¿no? Del gato.
Hoy hablando de, bueno, el gato que sí sorprende a través de el tiempo, precisamente este animal ha tenido tantas historias, mitos, leyendas
en torno de ellos, ¿sí?
Claro, y hablando de abducciones y del caso de Antonio Villas-Boas, lo estuvieron entrevistando, Nacho, constantemente.
Sí, sí.
A raíz de las entrevistas y de su caso, se lo llevaron a Estados Unidos para ser sometido a análisis. Dijo que prácticamente lo forzaron a ir. Lo llevaron supuestamente para que observaran un aparato volador semejante al que vio la experiencia. Le dijeron, a ver, vamos y vas a checar este objeto para ver si es semejante a lo que tú viste. Él dijo, ok, Pero ya llegando allá, se cuenta que pues no era nada más para que viera ese platillo, sino que lo estudiaron. Además, Antonio había tallado en madera un platillo, una réplica de lo que él había visto. Se encerró varios días, no salió hasta que lo terminó. Sin embargo, el propio Antonio contó a sus familiares haber sido sometido a los más diversos métodos de intimidación contra su persona. Le fueron aplicados con el objeto de verificar si estaba diciendo mentiras, se contradecía o demostraba estar elaborando un fraude por vanidad, lucro o el motivo que fuera. Antonio Villas Boas murió al cabo de varios años de mucho sufrimiento y al final de su vida ya no hablaba, casi no se podía mover. A todos los efectos, este fue el primer caso oficial de abducción de la historia de la ufología. Tan solo años más tarde, en el 61, surgieron otros casos semejantes, pero el de él fue de 1954.
El primero documentado de tal modo, ¿no? Que armó mucho revuelo precisamente porque se convirtió en un caso muy mediático de aquel entonces, ¿no? Por supuesto, ahora ya han surgido abducidos por todos lados, personas que por gusto, personas que los obligaron. Bueno, ok. Sin embargo, a veces nos olvidamos de la verdadera razón por la que las personas son abducidas. En cierta ocasión tuvimos aquí en cabina, ya también ya tiene sus añitos, a un señor que aseguraba haber sido abducido y él pensaba que solamente lo habían llevado y traído solamente como una especie de mira, ven, conoce, y lo llevaron a dar un viaje. Resulta que con el paso de los días se dio cuenta que tenía una bolita en la mano, en la palma de la mano. Tenía una bolita que no la reconocía, es decir, nunca se había dado cuenta que tuviese esa bolita ahí. A la hora que él se percata de esa bolita, decide pues quitársela como si fuese una especie de espina, y pues resulta que era una especie de chip. Vamos a hacer una pausa, Gina.
Y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 2193 5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Continuamos. Jenny y Nacho, buenas noches, los escucho en este momento. Hermoso programa, me encanta escucharlo con mis hijos. Les quiero agradecer por recomendar la película Nuestro Hogar. Ya la vi con mis hijos, nos pareció muy interesante, muy buena. Gracias, excelente programa, bendiciones, que sigan muchos años más. Somos la familia Ortiz desde Huatusco, Veracruz, presente. Claro que sí, imagínate, reunirse es el momento en el que la familia está junta. Todos tienen diferentes actividades y llega la noche, ahora sí vamos a escuchar el programa.
Exacto, bueno, pues es genial, ¿no? Cuando esto sucede de ese modo y las familias se reúnen. Exactamente, dice Cata Aguilar, la película Nuestro Hogar, ¿dónde la encuentro? Yo la vi en YouTube, amiga, y de ahí fue que pues me atreví a recomendarla, ¿eh? Así que si ustedes pueden verla, háganlo. Les mencionaba yo que habla un poquito de una posibilidad de lo que ocurre cuando uno muere. Es una película, no se olviden que es una película, no quiere decir que así sea, pero ayuda a entender muchas cosas. Por lo menos tomas otra perspectiva de la situación.
Ajá. Exacto. Aquí tenemos a Obed, que quiere contar un relato. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, bien.
¿Desde dónde nos escuchas, Obed?
De Naucalpan, Estado de México.
Me parece excelente, teníamos pendiente tu relato ya hace algunos días. Qué bueno que esta noche ya lo podemos concretar. ¿De qué se trata?
Ah, miren, yo les quería platicar. Bueno, ayer oía en el programa ahí sobre los sueños, ¿no? Ahí. Y yo también les quería compartir algo que viví hace, bueno, ahora que fue la última ola de la pandemia que pasó.
Sí.
De esta de COVID. Bueno, pues yo creo que nuestros días ya están ¿cómo decirlo? Pues ya contado, ¿no? Somos nosotros, yo creo que quienes no sabemos cuándo. Porque, bueno, así breve le platico, ¿no? Uh-huh. Les comparto lo que me pasó.
Sí.
¿Sí me oyen?
Claro,
sí,
perfecto. Claro.
Ah, sí. Bueno, mi hermano, tuve un hermano mayor que yo y él falleció en esta última ola de COVID. Y pues él creía mucho en Dios. Él sí iba a la iglesia, él creía mucho en Dios y era cristiano. Entonces, sí, cuando él se enferma del COVID, pues ya ven que se los llevaban de los que eran en hospitales por aquí, y cuando no se podían, ya que estaban muy graves, se los llevaban al distrito y ya no lo vimos, solamente por videollamada. Y creo que a mucha gente pues le pasó, era algo muy muy triste, ¿no? Porque no podías ver a tu familiar. Entonces, cuando él se va al hospital, estuvo 15 días en el hospital, y pues yo, una semana antes de que él falleciera, yo soñé con él. Yo soñaba que hablaba con él y que yo lo veía en la camilla de aquel hospital, y que yo le decía: échale ganas, mira, si yo pude, tú también puedes, tú me cuidaste y viste que sí se puede, entonces tú échale ganas, tú vas a salir de esto. Y yo soñaba cómo le hablaba yo a él, pero que él no me, no, o sea, él solamente estaba dormido, me escuchaba. Y después, o sea, en ese mismo sueño que yo tuve, después lo veía que ya estaba parado, así parado, y que sonreía y que le decía: ve, te dije que tú ibas a salir adelante, tú ibas a poder, te dije que ibas a salir de todo esto. Y cuando yo lo vi, traía él como una camisa azul clarita y un pantalón azul clarito, como de mezclilla, pero clarito, que después ya supe que es el que traía cuando él falleció. Entonces yo cuando sueño esto de él, que yo le hablaba y que todo esto, y que ya lo veía levantado después, sonriente, pero no me habló, nada más me miró y sonrió. Entonces sí, ya bueno, eso fue lo que pasó cuando él ¿cómo te explico? Es que me hice bolas, perdón. Uh-huh. Eso fue cuando él falleció, perdón, es que no sé si es que me hice bolas.
No te preocupes.
Bueno, eso fue cuando él falleció, pasó esto. O sea, él falleció a las 7 de la mañana. Y yo, el día que él falleció, yo soñaba eso. Al momento que él falleció, después nos enteramos que falleció, porque no te avisaban hasta después. Nosotros nos avisaron a las 11 de la mañana. Uh-huh. A las 7 de la mañana, más o menos, él falleció a esa hora. Y a esa hora yo estaba soñando eso. Y que cuando ya después de que yo lo veía en la camilla, yo a él ya lo veía, ese sueño, yo lo veía ya levantado y ya de pie y sonriente. Entonces, yo creo que en ese momento él pasó como a despedirse, o no sé qué pase ahí, pero hasta las 11 de la mañana nos avisan a nosotros que ya había fallecido. Y yo lo vi a la hora que bueno, en el acta de defunción nos ponen que él falleció a las 6:30 de la mañana, y yo a esa hora, a las 7, yo desperté porque mi ex esposa a esa hora se iba al trabajo y me despertaba. Pero una semana antes de que pasara todo eso, yo tuve un sueño. Sí, sí. Yo soñaba que yo iba por la calle caminando, y que él me encontraba y que me decía: ven, súbete, vámonos. Y que le decía: no, es que yo tengo que trabajar, yo voy acá, nada más vine de unos clientes. Y que me decía: no, súbete, vámonos, ándale. Y que yo me subía en un camión donde iba él. Y en ese camión, pues, hace cuenta que él venía con una tía que ya falleció hace unos 7, 8 años, mi tía ya falleció. Uh-huh. Ella venía sentada junto a él, y mi hermano traía un bebé en las piernas, sentado, hasta con su gorrito blanco. Lo único que yo se me hacía en mis sueños es que a la tía yo no la veía, a mi tía no la veía. Sabía que estaba ahí porque la escuchaba y la sentía, pero no la veía. Y al bebé tampoco, nada más no le vi la cara, nada más le vi su gorro blanco que lo traía él en las piernas. A él sí lo veía, a mi hermano, pero él traía al bebé en las piernas. Y ya soñé que yo me bajaba y que le decía: es que ya me voy, ya te voy para la casa. Y que, pero yo, cerca de aquí donde vivimos, a donde está el panteón, que es donde nosotros, es un panteón que está cerca, si aquí se llama el Panteón de San Lorenzo, yo soñaba que yo bajaba y subía escaleras, y que varias veces, ¿no?, en mi sueño, y que andaba yo buscando algo, pero no sabía, o sea, realmente qué era. Entonces, cuando ya pasa, ese sueño lo tuve yo una semana antes. Entonces se lo platico a mi mamá y a uno de mis sobrinos, que si no, yo creo que no me hubieran creído. Uh-huh. Entonces, cuando ya pasa todo esto del sueño, yo me quedé muy sacado de donde, dije: pues, ¿qué significará soñar con un bebé? Y busqué, ¿no?, qué significaba, y no tenía nada que ver con esto, ¿no?, que estaba pasando. Uh-huh. Pues ya cuando pasa lo de mi hermano, que fallece a la semana entrante, y tuve ese sueño donde les platico que él, que yo lo veía ya primero en la camilla y luego ya lo veía de pie. Ese mismo día nos avisan, cuando fallece a las 11 de la mañana, nos dicen que teníamos hasta la 1 de la tarde para sacar el cuerpo. Si nosotros no lo sacábamos antes de la 1, nos lo iban a incinerar. Entonces ya mis primos, unos que estaban allá, se dedicaron, mis otros hermanos se dedicaron a hacer el trámite con la funeraria allá, y me dicen, tú encárgate del panteón. Entonces yo acá pues me encargo de lo del panteón, pero como en este panteón son medio especiales, los del panteón son, la verdad, son gente muy muy mala, que hacen dinero a causa de, o sea,
se aprovechan
del dolor ajeno. Entonces tuve que andar buscando pues la forma de solucionar, porque no nos dejaban sepultar, aunque son fosas que se supone que son propiedad, pero como es comunal el panteón, estos señores son muy encajosos. Siempre, cada que vamos a sepultar, nos sacan un buen dinero y te traen para arriba y para abajo. Y ahí fue donde mi sueño se cumplió, empezó a cumplirse. De la nada, yo cuando vi a mis reacciones, o sea, ya hasta en la noche, que ya teníamos a mi hermano en la que acá velándolo y todo este rollo, porque tenía que ser algo muy privado, porque no podía hacerse por los contagios y todo lo que había.
Sí.
Me siento con una de mis sobrinas y le digo, oye, ¿qué crees? Que yo hace 8 días soñé esto, y ahorita que estoy reaccionando, mi sueño se cumplió. Mira, anduve para arriba y para abajo en San Lorenzo, anduve para ir para acá. Y luego, cuando yo estaba en el panteón, me habló una de mis sobrinas, una Isabel, y me dice, oye, queremos que mi papá descanse donde está mi tía Pie, y así. Y le digo, pues, ¿qué creen? Que curiosamente es la única fosa que se puede abrir, porque las demás todavía no hay tiempo. Entonces, en esa fosa, donde él, o sea, donde quedó él, descansaba mi tía, o están descansando con él, mi tía, la que venía sentada al lado de él en el camión, en mi sueño.
Uh-huh.
En mi sueño, mi tía, o sea, la que venía con él, ahí descansa. De hecho, ahí ya la movimos para meter los restos, bueno, su cadáver de él. Uh-huh. Entonces le digo a mi sobrina, fíjate, mi sueño se cumplió. Estos del panteón me traían vuelta y vuelta, y tuve que subir y bajar. A San Lorenzo fuimos no sé cuántas veces, anduvimos para ir para acá, lo que yo soñé. Le digo, yo soñé también que él venía en un camión y venía manejando. Le digo, lo que no sé qué signifique el bebé, porque venía un bebé en sus piernas.
Uh-huh.
Y entonces cuando me dice, mi sobrina se me queda, me dice, ay, pues es tu hijo. Y sí, es cierto, a mí se me estaba olvidando que antes de mi tía, mi primer bebé que yo tuve con mi esposa, falleció. Y él está sepultado también ahí. Y cuando a él lo sepultamos con un gorrito blanco.
Uh-huh.
Y entonces ahí fue donde se cumplió mi sueño, y yo me quedé así como que, pues sí, muy sacado de onda, porque digo, entonces nosotros, yo digo que ya ahí con eso que soñé, porque de verdad no es mentira, no es algo así como que yo lo estoy inventando.
Claro.
Creo que sí, nuestros días ya están
marcados,
ya están contados.
Sí,
nosotros somos quienes lo sabemos. Y entonces yo creo que como mi hermano todavía no, él todavía estaba pues con vida, a él por eso yo lo veía, y a mi tía y al bebé no lo, o sea, yo a mi tía la sentía y la escuchaba, porque sentía su presencia ahí y sabía que ella estaba ahí sentada, y al bebé no le vi la cara. Yo creo que porque ellos ya no estaban en este mundo.
Uh-huh.
Pero
ya cobró, sí, todo sentido.
Sí, fue algo así como que bien raro, pero es real.
Así. Entonces, es,
no sé, yo creo que los sueños sí nos dicen mucho.
Claro que sí, Obed. Muchísimas gracias por haberlo compartido. Una experiencia que ahora que la cuentas y vas encontrando sentido a todos los elementos de tu sueño, dices, bueno, nada es casualidad. Que tengas excelente noche.
Gracias. Cuídense mucho. Saludos.
Igualmente.
Saludos, mi amigo. Gina, ha llegado el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, escuchando este tipo de experiencias que nos sorprenden y, por supuesto, creemos que son una realidad. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Y yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos historias de esas impactantes. Que tengas una estupenda noche. Descansa. Y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.